Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, pasan. Bueno, buenos días, buenas tardes. Las 12 son una hora un poco. Buenos mediodías, 12 y 4 minutos. Y bueno, nos toca hoy sentarnos junto a los compañeros y compañeras de Adivia con su programa Un Mundo Sin Barreras. Buenos días, Cristina, buenos Elizabeth.
Días. Buenos días.
Carlos, y tenemos también al teléfono a Javi. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer saludaros a todos y a todas.
Bueno, hoy explicamos un poquito. Yo me siento aquí porque normalmente está Juan Carlos Placeres, pero hoy no ha podido venir. Entonces me ha tocado a mí. Yo tengo toda la confianza porque ustedes ya están más que habituados a este estudio. Así que nada, yo solamente estoy aquí para seguirles a ustedes. Primero, vamos a hablar un poquito sobre la actualidad de Adivia y sobre esa caminata saludable, baloncesto de corazón, todas esas iniciativas que tienen ustedes por delante.
Sí, bueno, en estas semanas anteriores le hemos dado caña al deporte, la verdad. Hemos empezado las caminatas saludables el 6 de octubre, el pasado viernes, con la colaboración del Servicio Canario de Salud, y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados con este proyecto y con esta iniciativa. Darle las gracias al Servicio Canario de Salud porque es una buenísima iniciativa que nos tiene ilusionados. Estas caminatas están abiertas al público. Recordar a todo el público, que a todos los que nos oyen, que pueden incorporarse en la próxima caminata, que será el 20 de octubre a las 9:30 en el punto de información turística en la Avenida Marítima, y ahí estaremos, pasaremos un buen rato, estaremos caminando, hablando, conociendo más cositas de promoción de la salud con nuestras compañeras y del Servicio Canario de Salud, las enfermeras. Y sobre todo eso, mantenerse activo, que es lo importante. Uh-huh. Y el 30 de septiembre, que es un poquito antes, pudimos ir a unas jornadas que fueron muy bonitas, Baloncesto con Corazón, que fueron unas jornadas muy divertidas donde representantes de todas las islas pudieron introducirse en el deporte, más en concretamente en el baloncesto. Nosotros, la verdad es que en baloncesto lo hemos practicado un poquito los lunes cuando vamos a la cancha, pero
principiantes todavía.
Sí. Desconocíamos mucho el potencial que tienen los chicos y chicas que fueron allí, y la verdad es que descubrieron el baloncesto, les encantó y quieren apuntarse. Y descubrimos nuevas potencialidades que estuvo muy bien. Y sobre todo pasamos un buen día claro, haciendo dinámicas de baloncesto que organizaron con la Federación Canaria de Baloncesto y otras federaciones. Y también disfrutamos de charlas relacionadas con el deporte. Y finalizando la jornada con la entrega de medallas por la participación de todos los participantes. Nosotros fuimos éramos 14 personas, donde eso, disfrutamos al máximo de esa jornada. Y uno de los participantes vienen del proyecto Suma, que ahora ya lo conoceremos, este proyecto que es muy bonito y que me quería que lo conocieran nuestros oyentes.
Uh-huh. Para eso tenemos al teléfono a Javi Choren del proyecto Suma, para que nos explique un poquito en qué consiste este proyecto. Javi,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, es un proyecto que utiliza el baloncesto como deporte transversal para conseguir una sociabilidad, una felicidad y un disfrute, ¿no? El estar todos los chicos y chicas sin distinción, sin ningún tipo de, que nadie te juzgue independientemente de tu diferente capacidad, ¿no? Y esto es lo que es el proyecto Suma. Comenzamos en el 2019 y empecé solo, y actualmente estamos llegando ya a cerca de 1,000 familias en Gran Canaria, ¿no? Y está formado por, bueno, cada día es una aventura porque trabajamos en diferentes aulas en clave, colegios de educación especial, institutos también con aulas en clave, y por las tardes pues los chicos de una forma un poco a nivel particular, como cualquier otro deportista, pues acuden a las diferentes instalaciones donde entrenamos, y es algo que que siempre digo que es, utilizamos mucho el sentido común, no inventamos cosas raras ni nada, simplemente adaptamos el baloncesto para que cualquier tipo de persona pueda jugar.
Uh-huh. ¿Y cómo nace este proyecto, Javi?
Bueno, yo cuando ficho por el Granca, yo soy entrenador superior de baloncesto, pues yo ya había hecho proyectos inclusivos en Madrid y en mi etapa en Las Rozas, y bueno, pues yo quería seguirlo haciendo y bueno, con el apoyo del Club Baloncesto Gran Canaria y a su vez del Cabildo como propietario del club de Gran Canaria, evidentemente, pues empezamos, ya te digo, empecé solo, a los 3 meses había 5 usuarios en el proyecto Suma, parecía que no arrancaba. Uh-huh. Y actualmente, pues este año superaremos las 1000 familias y está formado por más de 46, 47 instituciones, entre que forman parte, además muy activa, pues asociaciones de la isla de Gran Canaria, de Down Las Palmas, Somos CEAC, Trade, bueno, en fin, son muchísimas y convenios de colaboración pues con colegios de educación especial, con institutos y con aulas, y tenemos una lista de espera pues enorme, ¿no? Eso habla de que bueno, es un trabajo que está mal que yo lo diga, pero está hecho con muchísimo cariño y con mucha pasión.
Entonces, me imagino que van ilusionadísimos a entrenar, ¿no? ¿Entrenan por la tarde?
Sí, el proyecto, como digo yo siempre, comienza a las 8 de la mañana y termina siempre a las 8 de la tarde, ¿no? Porque te digo, evidentemente estás cerca de millares de familias, de usuarios y usuarias, no entrenan todos a la vez, porque no teníamos un pabellón tan grande, ¿no?, como para acogerlos. Pero a lo largo del día, pues yo con compañeros míos del proyecto Suma, pues vamos por los diferentes colegios, aulas, asociaciones, entidades, y por las tardes pues en las instalaciones del Granca, porque además queremos, desde un principio, eso fue un poco una línea que dentro de la exigencia, ¿no?, que formen parte de la estructura directa del club, ¿no?, que los chicos y chicas, pues cada vez que entran a entrenar, coincidan con las chicas de la cantera, los chicos de la cantera, demás trabajadores del club, ¿no? Entonces, por la tarde un poco funciona pues como cualquier chico o chica neurotípico o que juega o realiza algún deporte, que en este caso el baloncesto, pues vienen a entrenar, ¿no? Y dándole, pues sobre todo, la máxima normalidad, ¿no? Es un poco la... Yo, que he tenido el placer de escribir un poco las líneas maestras del proyecto, pues la palabra clave es la normalidad. Perdonad que pasaba un avión, se nota que estamos cerca del 12 de octubre.
Bueno, nos comentabas antes, Javi, que están llegando alrededor de 1000 personas, tienen hasta una liga de baloncesto, ¿no? ¿Cómo la elaboran, esta liga de baloncesto que tiene el nombre Sin Límites para todo el mundo?
Pues nada, esta liga pues surgió a través de Juanmi Morales, el que es presidente de Las Palmas y estaba en la federación, pues hablando conmigo y con otros colectivos, pues en el 2021, si no recuerdo mal, pues echa a andar esta liga. Y bueno, lo cual es algo, yo tengo siempre problemas, porque imaginarte, dentro de las tantas usuarios y usuarias que tengo, no puedo llevar siempre a todos, ¿no? Entonces, parezco que soy el seleccionador, ¿no? Y al final, pues lógicamente todo el mundo quiere ir. Y nada, eso no deja de ser una liga de baloncesto, lo más parecido a, eso sí, adaptada a cualquier tipo de liga. Nosotros, por ejemplo, además de todo esto, pues durante una o dos veces al mes solemos hacer actividades inclusivas con los chicas y chicas de la cantera, que eso nos parece también fundamental, no solo para los chicos y chicas del proyecto Suma, sino también para... Nos parece una manera de que chicos y chicas neurotípicos de la cantera pues vean otras realidades, ¿no? Que al final vivimos en un mundo diverso y yo creo que es riqueza para todos, ¿no? Al final, diferentes capacidades, como decimos siempre, y nosotros sí que somos, queremos llevarlo a cabo siempre al pie de la letra.
Bueno, Javi, tenemos otra llamada de teléfono de Sabrina, que nos está escuchando ya, también del proyecto Suma, si no estoy yo equivocada. Buenos días, Sabrina.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿vienes a hablarnos también sobre el proyecto Suma?
Sí, Sí, efectivamente, hablarte sobre el proyecto Suma. Buenos días a todos, sobre todo pues a Javi, que es la persona que conozco de los que están escuchando ahora. Bueno, pues comentarles que sí, que desde el curso pasado llevo en contacto con Javi para que el proyecto Suma llegue a la isla de Fuerteventura.
Perdona. Perdona, Sabrina, si puedes pegarte un poquito más al teléfono, al micrófono del teléfono, para que te escuchemos mejor.
Perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto. Pues te comentaba que llevo desde el curso pasado hablando con Javi para que el proyecto Sumas llegue a la isla de Fuerteventura. Entonces, bueno, sí que quiero que se sepa que la primera semana de septiembre, como tutora del aula en clave del IES Puerto del Rosario, presenté el proyecto Sumas al Cabildo de Fuerteventura, concretamente al consejero de Deportes, no solamente para el aula en clave del IES Puerto del Rosario, sino para todo el alumnado de las diferentes aulas en clave de la isla de Fuerteventura, del centro específico y alumnado con diversidad funcional de la isla, y que a día de hoy hay que decir, y Javi, si tiene alguna otra noticia que yo no tenga, lo podrá corroborar, que es que a día de hoy no se ha puesto en contacto con él.
Efectivamente. Bueno, buenos días. Uy. Quiero saludar a Sabrina de una forma pues, muy cariñosa, ¿no? Porque la verdad que llevamos mucho tiempo hablando de que yo acuda algún día pues a dar una charla, a intentar hacer algún entrenamiento con los chicos y chicas, y bueno, da gusto también tener la suerte en Fuerteventura de tener a no tengo el placer de conocer a todo Fuerteventura, pero sí que tenéis un activo muy 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 potente a nivel de lucha para todo este colectivo. Y sí, es cierto que bueno, no, Sabrina me comentó varias veces de poder asistir. Es verdad que un poco también mi agenda es muy complicada, pero bueno, hay toda la voluntad por parte del proyecto Suma, del Granca y mía, de poder sacar un huequito y conoceros también, y por supuesto también aprender, ¿no? Yo siempre digo que el proyecto Suma debe ser algo que también estamos aprendiendo continuamente, ¿no? Una formación continua para que intentamos salpicarnos de todo lo que hacéis otros colectivos, ¿no? Para poder ser mejores, ¿no? Y sí, efectivamente, todavía no he recibido, es verdad que yo tengo a veces mil llamadas, pero no he podido contactar, ¿no? Eso es la realidad.
Bueno, pues esperemos que esto sirva de algo para, pues no sé, ponerlo ahí sobre la mesa y que suene un poquito, a ver si llega ese momento de esa puesta en contacto con las instituciones y que puedan llegar aquí a la isla y hacer este tipo de actividades como nos comentaba Sabrina. Muchas gracias por su llamada y nada. Muchas gracias, Sabrina. Y nada, seguimos un poquito ya para terminar con este tema dentro del programa, para que Javi nos haga un poquito un balance de lo que fue la jornada de baloncesto con corazón el pasado 30 de septiembre.
Bueno, pues siempre es un balance positivo, ¿no? Porque al final creo que la sociedad tiene un compromiso para todo este tipo de personas, porque además, como digo yo siempre, una frase que se ha hecho un pelín famosa, que es: estas personas luchan el doble para conseguir muchas veces solo la mitad y aún así están muy satisfechas, ¿no? Con poco que les demos, que creo que no cuesta nada a la sociedad, pues es un colectivo terriblemente agradecido, ¿no? Y nada, pues nosotros siempre lo disfrutamos, ¿no? Porque no solo con el caso de Baloncesto de Corazón, pues viajamos a Lanzarote, pues es un día diferente, ¿no? Porque podemos viajar con un equipo profesional, que si vamos en avión, que si todos vamos con la equipación del Granca, y conocer a otros chicos y chicas, ¿no? Porque una de las piedras fundamentales, como te decía, del proyecto Suma es sociabilidad, ¿no? Este tipo de colectivo a lo largo de la historia ha sido, bueno, pues ha estado al borde de la exclusión social, ¿no? Y muchas veces no solo al borde. Entonces, bueno, esas son maneras de que nos unamos, de que haya vínculos, más amigos, más amigas, y no deja de ser el baloncesto la excusa, ¿no? Que tiene. Yo, por ejemplo, las sesiones de baloncesto las conformo y están estudiadas para que sean con fines terapéuticos, ¿no? Donde el chico o la chica, pues, no estamos con una exigencia de ir a jugar un partido de la NBA, ni mucho menos, que sirva algo que sirva para su salud, para su coordinación, para fortalecer los músculos, para todo esto, y además es que sea un elemento social. Y bueno, iniciativas como el Baloncesto de Corazón, pues es un poco una guinda al pastel del trabajo de la semana, ¿no? Como digo yo siempre, desde el punto de vista del deportista, todos los chicos quieren entrenar y para algún día ir a jugar, ¿no? Pues cuando el fin de semana tenemos la oportunidad de ir a jugar o ir a hacer una convivencia de este tipo, pues pues, y además pues conocer más personas, pues es algo que es un elemento potenciador muy interesante.
Pues muchísimas gracias, Javi. Esperemos que todas estas iniciativas salgan adelante y bueno, mucha suerte y que sigan bien. Muchas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros.
Nada, para nosotros ha sido un placer, ¿vale? Y siempre a vuestra disposición y nada, quiero felicitar también a los miembros de vuestra asociación y al programa de radio por este tipo de iniciativas. Así que enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir un poquito con esta programación que hoy nos traen ustedes desde Adivia, un poco enfocado a ese Día Mundial de la Salud Mental que celebrábamos ayer. Así que bueno, Cristina, cuéntanos un poquito.
Sí. Bueno, yo hoy vine con Elizabeth, que es mi compañera, es psicóloga de Adivia, que nos viene a hablar un poco sobre la inteligencia emocional. Vale, es algo que trabajamos, que tenemos muy presente en nuestro proyecto Ocupación con Sentido y quiero que conozcan sobre la importancia de trabajar esa inteligencia emocional.
Buenos días, Cristina, gracias. Sí, estoy súper encantada de poder trabajar con Adivia y explicar un poquito a los oyentes cómo podemos trabajar la inteligencia emocional para desarrollar un mayor conocimiento sobre nosotros mismos.
¿Y qué es la inteligencia emocional? A ver, ¿qué dirías que es la inteligencia emocional?
Está muy de moda el concepto, pero creo que no sabemos del todo cómo se desarrolla. Es una habilidad que podemos tener todos para poder identificar las emociones y saber también cómo gestionarlas en el día a día, tanto las nuestras como la de los demás.
Claro. ¿Y qué beneficio? Bueno, para muchas cosas, ¿no? Eso, ¿para qué sirve la inteligencia emocional?
En teoría tiene muchísimos beneficios. El poder reconocer nuestras propias emociones nos hace adaptarnos a situaciones o momentos difíciles que nos puedan sobrevenir, nos hace mucho más resilientes. También nos ayuda a controlar esa transición emocional que nos puede producir un daño irreversible y que también nos da un poco de guía de que las emociones son pasajeras, que no van a durar para siempre y también nos hace tener un estado de ánimo un poquito más positivo, ¿no? Que en el día de hoy pues cuesta muchísimo. Poder también ser conscientes de las propias emociones nos hace ser más creativos, nos hace gozar de una mejor estabilidad psicológica, nos forza una fuerte autoestima, nos ayuda a tener un respeto hacia el resto cuando nos verbalizan cómo se sienten y mostrar muchísima mayor empatía hacia ellos, nos motiva día a día y nos hace conocernos a nosotros mismos y nos ayuda también a tomar mejores decisiones cuando dejan de influirnos todas estas emociones, ¿no?
Claro, porque hay veces que cualquier persona pues en su día a día pasa algo que cree que es una montaña y se siente abrumado y piensa que esa sensación va a durar para siempre y claro, no va a durar para siempre y es la verdad muy interesante lo que comentas y veo que es súper importante trabajarla, no solamente entiendo que el fomento de esa inteligencia emocional es muy útil para todas las personas, ¿no? No solamente para las personas con discapacidad sino para cualquier persona que pueda afrontar su día a día de manera saludable. Y es por ello que trabajas también con los usuarios de Adivia de Ocupación con Sentido con diferentes talleres, ¿no?
Exacto, sí. En el taller de inteligencia emocional, sobre todo, intentamos conocer los conceptos de las emociones básicas. Pues las emociones primarias, como todos sabemos de la película del revés, conocer qué es la alegría, qué es el asco, qué es el miedo, la ira o la tristeza. Intento que ellos sean capaces de poder reconocer en qué estado emocional se encuentran cada día, fomentando su expresión. Además también, aparte de la inteligencia emocional, intentaré desarrollar con ellos otro tipo de dinámicas que puedan favorecer a que tengan una autoestima sana, que intenten quitarse todas esas etiquetas en las que se han visto envueltos a lo largo de su vida y actividades de cohesión grupal también para potenciar el respeto hacia sí mismos y hacia los demás.
Eso es muy importante, ¿no? Porque hoy en día, bueno, hay una infantilización tremenda hacia las personas con discapacidad intelectual y eso muchas veces les hace sentir que no pueden decidir, que no, que para ellos
son autónomos tampoco.
Claro, les quita autonomía, independencia, y eso mina su su autoestima, ¿no? Eso, el saber poner límites, el saber decir que no, o el saber comunicarse con los demás, es muy importante para respetar sus derechos, unos derechos fundamentales que tienen todas las personas. Pero como la realidad al final es que estas personas necesitan más ese apoyo en ese sentido, eso es por eso creo que es importante desarrollar esos talleres, y que es muy importante para sus vidas. Además de todos los talleres que son súper buenos para ellos, que los disfrutan, que doy fe que los disfrutan y que van a esos talleres muy ilusionados, esto se aplica en la dinámica del día a día del centro, ¿no? Porque a primera hora de la mañana siempre tenemos la media horita de parar, decir y de empezar la asamblea, donde se explica qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer hoy, qué responsabilidades tiene cada uno, que aquí nadie se libra de hacer el desayuno o de recoger, y sobre todo también de parar un poquito y decir, oye, ¿cómo me siento?
¿No? Hacer una introspección, exacto.
El emociómetro,
Exacto.
Que el nombre llama la atención.
Sí, es un poco como un termómetro de las emociones. Intento que cada día ellos expresen de forma libre cómo se sienten, y aunque yo creo que todos los vemos, ¿no?, en las calles, que la emoción que más les representa es la alegría, intento incidir mucho en que también expresen de forma libre lo que es la tristeza, ¿no?, que la identifican mucho con el tema de la pérdida de seres queridos o objetos. Y muchos también suelen expresar el sentirse confundidos por la mezcla de ciertas emociones dentro de ese emociómetro.
Sí, es verdad. Y puntualizar que al principio del curso, bueno, al principio del año, en enero, todos iban allí y decían, feliz, me siento feliz, porque claro, le han dicho, él nunca se enfada, él nunca está triste. Se lo han creído, ¿no? Pero poco a poco se ha podido trabajar con ellos en que sientan como están, oye, que esto no es felicidad, esto no es
ponerle
felicidad.
Ponerle nombre a las cosas,
exacto,
¿no? Y saber explicar qué es realmente lo que les pasa por la cabeza y qué es lo que sienten para poder ayudarles también, ¿no? Como psicóloga, Lisa.
Exacto, que más bien interpreten esas sensaciones que tienen y lo sepan expresar de otra forma y poderles intervenir, ¿no?
Claro. Sí, eso también nos pasa a todos, ¿no?
Claro.
Muchas veces nos sentimos abrumados o estamos de mala leche y no sabemos por qué. Y a lo mejor no nos hemos parado a pensar el por qué estoy así, por qué me siento triste o por qué me siento enfadada. Y yo creo que eso es algo muy importante, tomar un ratito del día en donde podamos analizar cómo estamos, qué nos pasa por la cabeza, que muchas veces es un barullo, poder desenredar ese nudo y analizar cómo nos sentimos y para poder expresarlas, y también eso nos ayuda, ¿no? Conocernos,
sí,
nos ayuda.
Fomenta la empatía también, porque nosotras mismas, las profes, solemos expresar también cómo nos encontramos para que ellos también tengan ejemplos de situaciones que viven en el día a día y nos preguntan, y profe, ¿por qué te sientes triste o por qué te sientes enfadado?, ¿no? Intentan un poco insistir en ese apoyo sin juicio.
Muchas veces lo identifican ya, no hace falta el emociómetro.
Es súper curioso.
Sí, hemos hablado de inteligencia emocional, hablábamos antes del baloncesto, y ahora como que lo vamos a mezclar un poco todo y vamos a hablar sobre la salud mental en general a través del ejercicio.
Sí, eso, con la inteligencia emocional. A ver, la salud mental, para crear una salud mental es importante el ejercicio. Uno de los pilares
fundamentales es el ejercicio, exacto. Sí. Por ejemplo, haciendo deporte, canalizamos una emoción que suele denominarse como negativa, que es la de la ira, ¿no? Porque al final puede generar muchísimas consecuencias negativas en el cuerpo, y una forma de canalizarla suele ser pues la práctica tanto activa del deporte o de un ejercicio tipo meditación o yoga, que ayuda un poco a rebajar esa intensidad.
Claro, y no solo eso, ¿no? El estrés, no solamente los sentimientos de tristeza, ira y demás, porque muchas veces en el día a día, ¿quién no se siente estresado? Se siente agobiado por el trabajo, la familia, los hijos, y no encontramos ese huequito, ¿no? Entonces, haciendo el ejercicio, un ejercicio diario que no tiene por qué ser ir al gym directamente, sino manteniendo una vida activa, podemos reducir ese estrés, ¿no?
Exactamente. Podemos repasar un poquito los beneficios que puede traer el hacer ejercicio físico para que demos ese chute de motivación y nos encamine un poquito a iniciarlo. Entre los beneficios de hacer ejercicio se encuentra el aumento de las endorfinas, que son esos pequeños neurotransmisores que cuando practicamos algún tipo de deporte se liberan en el cerebro y nos dan una sensación agradable en nuestro cuerpo. El ejercicio, como hemos dicho antes, no tiene por qué ser intenso. No tenemos que ponernos metas súper grandes.
No tenemos que ser deportistas de élite.
Exactamente. Podemos ir caminando al trabajo y ser igual de activos, ¿no? O dar pequeños pasitos día a día para sentirnos un poquito mejor y también tener contacto con los demás.
Sobre el estrés también tiene esa reducción, ¿no?, de esos efectos negativos que nos produce.
Exactamente, porque al final existe una hormona que se llama el cortisol, ¿no?, que se segrega cuando estamos en periodos de estrés bastante prolongados, y lo que hace es que se nos reduzca un poco el sistema inmune, que nos podamos poner enfermos. Entonces, al final, el hecho de practicar deporte hace que también tenga unos beneficios en nuestro cuerpo para no...
Claro,
para no caer.
Reduce el cortisol, el deporte.
Exactamente, reduce la liberación de ese cortisol. Uh-huh.
Me encanta porque parece que, bueno, parece no, es que es todo muy químico. Uh-huh. Y claro, el hacer ejercicio físico nos ayude también a nuestra salud mental, unir esa salud física con la salud mental. Me encanta porque al final le damos, como tendría que ser, el mismo peso a ambos tipos de
no salud. Separarlos, no verlos por separado, sino un conjunto de...
Es que uno depende del otro.
Exacto, sí.
Y no se tiene en cuenta lo de la salud mental, ¿no? La importancia. Bueno, se ve en las atenciones, en atención primaria, cuando hay muchos médicos de familia, pero psicólogos, no sé cuántos hay.
Ya.
Yo sé de, bueno, Asomas también está luchando para que haya más psicólogos en atención primaria, y la verdad es que es muy importante.
Sí, para que no tarden tanto también.
Hay largas esperas.
También el hacer deporte es como una especie de meditación, pero en vez de estar pues sentado respirando y demás, sino en movimiento.
Exacto, el poder pensar mientras vamos caminando hace que se puedan ordenar las ideas, ¿no? Con eso que hemos dicho de al final la química lo que hace en el cerebro es dejarnos en un estado de éxtasis que nos ayuda a ordenar todo un poquito mejor. Uh-huh. Y claro, para esa excusita que solemos poner a veces de no poder tener tiempo, lo que he dicho antes, el poder ir caminando al trabajo hace que puedas planificar el día y tener varias cosas hechas, ¿no?
Mira, sí. Y también a la hora de hacer deporte, pues te centras solamente en esa actividad y al final
reconforta.
La meditación, el centrarte solamente en eso, en esa horita, y después ya seguirán
los problemas
o lo que sea, pero en esa horita estoy...
Le ponemos pause al mundo un poco.
Exacto.
Y después cuando terminemos seguimos.
Exacto, un proceso de autocuidado, sí. Y también mejora el estado de ánimo, porque aumenta la confianza en uno mismo, ayuda a relajarse, como bien hemos dicho, y disminuye la probabilidad de padecer estas enfermedades que tenemos hoy en día en mucho auge, que es la depresión y la ansiedad.
Sí, la verdad es que esto es bastante, está el día a día, la depresión, la ansiedad, y esto de introducir en nuestra rutina diaria el ejercicio, yo creo que puede prevenir muchísimo, ¿no?
Sí, a ordenar.
Algún amigo médico de familia me ha dicho que del orden del 80% de las consultas son para psicólogos, no para médicos.
Claro, pues fíjate la importancia que tiene la salud mental.
Cada día tiene más importancia y cada día se nota más.
También con la pandemia se ha visto aumentado el índice de la ansiedad, el miedo a estar en los espacios públicos, la depresión. Es una barbaridad.
Bueno, para incorporar todo esto en nuestra rutina, que muchas veces es complicado, pues no tengo tiempo, pues ay, no me apetece, o no hay costumbre, ¿no? De pues hacer ejercicio, nos pensamos que tenemos que lanzarnos al gimnasio o a hacer un recorrido súper largo corriendo o algo así. ¿Qué nos aconsejarías para que ese ejercicio, esa actividad física, forma parte de nuestra vida diaria?
Sí, bueno, es que el ejercicio no lo tenemos que tomar, no somos deportistas de élite, como tú decías, no nos lo tenemos que tomar como algo así de peso, de obligado, de tengo que ir y hacerme, y ir a correr, no hago nada de ejercicio, ahora voy a empezar y me voy a correr 5 kilómetros de repente. ¿Qué va a pasar?
Va a salir mal, spoiler, va a salir mal.
Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al día siguiente vas a estar, o ese mismo día te vas a fatigar, vas a pasar una mala experiencia y vas a decir nunca más, o al día siguiente no te vas a poder mover de la cama y lo vas a ver como algo negativo. Entonces tenemos que ponernos metas realistas. Si no solemos ir a si no solemos hacer ejercicio habitualmente, pues decimos, pues mira, este año o a partir del lunes, pero siendo realista con que el lunes empiezo, pues voy a salir a caminar media horita, o voy a ir al trabajo caminando. Sí, porque muchas veces, sí, es que eso aunque parezca una bobería, pues si trabajas en puerto, vives en puerto, pero tal, siempre media horita es de caminar. Pues mira, media horita que te haces caminando. O pues mira, voy a ir los lunes por la tarde a las caminatas del Servicio Canario de Salud, y así voy y camino un poquito. O los viernes por la mañana. Pues mira, algo que te haces es algo que en principio parece que es un pequeño paso, pero que puede garantizar que entres, en que pongas en tu rutina una rutina de activación, de que te mantengas activo. Y aunque sea, y aunque empieces así, seguramente que el gusanillo va a entrar y vas a querer hacer un poquito más adelante, pero con metas realistas. Uh-huh. Y otro consejito es eso, buscar un amigo, un acompañante, un compañero de trabajo o cualquier persona que quiera compartir e iniciarse en este en estos hábitos, ir con ellos a la actividad. No es lo mismo que no depende, o sea, que vayas solo y puedas decir, bueno, pues no me apetece, no voy y me quedo en casa, a que haya alguien esperándote para ir a caminar a la avenida. Entonces,
y además te obligas de otra forma, porque como esa persona también tiene que ir o quiere ir, pues como que no le vas a dejar tirada.
Claro, por eso. Ese es un truco que nos puede garantizar el no tirar la toalla, y es eso, me están esperando, pues entonces tengo que ir. Y aparte de eso, pues estás haciendo el deporte, te ríes un rato con él, y pasan y refuerzan los lazos de amistad también.
Claro.
Y otro consejito, que es el último, es buscar el momento.
Buscar el momento.
Parece que, bueno, es que es difícil, es que vamos en el día a día, hay miles de cosas que hacer y demás, pero sin embargo a veces nos metemos...
Si analizamos nos sorprendería, ¿no?
Claro. ¿Cuántas personas no se pegan? 2 horas, 1 hora o media, cualquier tiempo, en el sillón viendo el móvil o viendo un programa de la tele o sin hacer nada. Entonces, tiempo hay. Lo que pasa es que hay que buscar las ganas, ¿no?
Claro.
Entonces, y sobre todo es eso, que el ejercicio no es solamente ir al gimnasio, sino que es buscar otras formas de mantenerse activo, como ir caminando al trabajo o ir a sacar la basura caminando en vez de meterla en el coche y ala, o sacar al perro. Muchas veces sacan al perro. Yo no tengo perro. Es muy fácil decirlo.
No, pero sí, yo tengo la prueba de que muchos vecinos a lo mejor lo sacan alrededor en vez de darle unos paseos largos, que ayuda tanto a sí mismo como hacia el perro, ¿no?
Claro, te ayuda a ti mismo, ayuda al perro a que desahogue también la energía.
Exacto.
Y todos salen ganando, ¿no?
Muchas veces el perro es ese amigo.
Exactamente.
Que además te exige que salgas a la calle, porque claro, es que tienes una necesidad que tienen los animales, ¿no? Y,
exacto.
Y bueno, pues te obligas de esa forma, aunque no tengas ganas, pero tienes que ir.
Sí, sobre todo es eso, que hagas lo que hagas, no pienses en el ejercicio como una cosa más de tu lista de tareas pendientes. Hay que encontrar la actividad que disfrutes, ya sea un partido de tenis activo, o ir al pádel con los amigos, o un momento de, o también pararse a meditar, a regarse a sí mismo, ¿sabes? De decir, pues mira, esto, hay un montón de meditaciones en YouTube que 15 minutos lo tenemos todos. Entonces, aunque sea meditar o una caminata o ir y introducirse en el ir y participar en las caminatas saludables o cualquier cosita que podemos, que nos puedan ayudar a mantener esa salud mental positiva.
Bueno, ya lo hemos dejado para el final, lo tenemos aquí a Carlos un poquito en este lado, no nos están viendo, pero en este lado el pobre ahí solito y parece que no estaba, pero sí, lo tenemos aquí. Y él nos va a hablar sobre las instalaciones deportivas, esos lugares pues a donde podemos acudir para incorporar el deporte en nuestro día a día.
Bueno, sí, yo creo que viene un poco a cuento de lo que estaba diciendo Cristina de sobre el proyecto de Sumar, el tema del baloncesto, además el ocupación con sentido, los chicos del centro están yendo también a la cancha,
al pabellón Oasis.
Al pabellón Oasis. Entonces, bueno, tenemos que decir que en Adivia llevamos tiempo hablando sobre la accesibilidad en las infraestructuras deportivas, así como las infraestructuras de todo tipo, culturales y de todo tipo. Y hicimos concretamente al Ayuntamiento de Puerto Rosario, le presentamos incluso un dictamen sobre las posibilidades que tiene de la cancha Oasis de hacerla con accesibilidad universal. Máxime teniendo en cuenta ahora si el proyecto Suma se viene para Fuerteventura, uh-huh, también, pues si hacen una liga aquí, pues sería muy bueno. Es decir, no solo ya es importante la accesibilidad universal, no solo para los espectadores de los espectáculos, de los eventos deportivos, sino los propios usuarios, como puede ser una liga como la que estaba hablando Javi antes.
Tenemos que estar preparados entonces.
Exactamente.
Tenemos que entrenar más duro, los lunes.
La accesibilidad sirve para todos y nos viene bien para todos, tanto sea de espectadores como de usuarios. Aquí, ya digo, en nosotros le propusimos al Ayuntamiento de Puerto Rosario hace creo que 2 o 3 años un informe sobre la accesibilidad en el Oasis. También hemos detectado, bueno, Cristina el otro día nos hizo llegar un reportaje fotográfico sobre la falta de accesibilidad en el terreno de lucha de Tetir, que es un terreno de lucha muy, muy, digamos, muy usado, donde se hace yo voy poco a la lucha canaria, pero sí lo conozco precisamente. Este año se hace ahí el festival de solistas de sí, folclore a nivel canario, y acude mucha gente, y lo conozco de sobre todo del festival este, ¿no? Entonces, bueno, estas infraestructuras, nosotros digamos, están en el plan de accesibilidad municipal de Puerto Rosario. Es decir, en una de las cosas buenas que tiene el plan que Puerto Rosario ha aprobado, aprobó ahora hace 2 o 3 meses a final de la legislatura, vamos a ver si la nueva corporación lo toma con cariño y lo pone en marcha. El plan contempla, digamos, la implantación de la accesibilidad universal en todas las infraestructuras deportivas. Ahí incluimos el Oasis, la cancha, el terreno de lucha de Tir y todo lo demás. Es decir, hay muchos usuarios nuestros asociados que nos comentan la falta de accesibilidad que hay en el Estadio Municipal de Los Pozos. Bueno, todas las infraestructuras deportivas, como no puede ser de otra manera, sufren deficiencias en la accesibilidad universal.
También cuando fuimos al terreno de lucha de Puerto, también lo vimos. Tuvimos que cargar a 3 personas en silla de ruedas para que puedan llegar abajo a participar en una jornada de lucha canaria inclusiva.
Claro,
y claro, al final lo intentas hacer, pero si los medios no están adecuados, o sea, no, porque muchas veces nos decían a nosotros, dice, sí, para ver la lucha se puede, pero las personas también tienen derecho de bajar abajo, de estar más cerca de los luchadores, porque en ese caso se podía, pero no podía verlo bien los que estaban en silla de ruedas, porque les tapaban una valla y tenían que estar en la puerta del estadio.
Está casi todo por hacer en las infraestructuras deportivas. Nosotros hicimos, ahora me acordé también, otro dictamen que hicimos para el ayuntamiento fue de la piscina municipal, también un sitio muy concurrido, ahora con lo de la gimnasia también está muy, muy concurrido, y bueno, todos tienen deficiencias. Yo no me he encontrado ninguno que diga, oye, esto está como, okay, como Dios manda. Entonces, está todo por hacer. Y bueno, la idea es que se ponga en marcha. Por suerte, digamos, el trabajo costó, fue un parto difícil, el plan de accesibilidad municipal, pero es de los pocos ayuntamientos que lo ha hecho. Yo no conozco ningún otro ayuntamiento que haya hecho un plan de accesibilidad a nivel municipal. Entonces, bueno, Puerto Rosario tiene esa ventaja. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Ese plan estaba planificado como para 4 años, con prioridad, dando un orden de prioridad, ya sea infraestructuras deportivas, culturales, sanitarias, comerciales, lúdicas, de todo tipo, ¿no? Entonces, el plan contempla todo, ¿no? No solo el acceso a esas infraestructuras, sino el uso interior, pues baños accesibles, que puedas ir a los puntos de interés también de forma autónoma y accesible, porque la accesibilidad universal, como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, significa que puedas tener autonomía personal en una silla de ruedas y pueda y no necesites una persona de apoyo para acceder a cualquier sitio, tanto acceder a un establecimiento como a un edificio, como ir de un punto a otro. Es decir, los itinerarios, los IPAs que llamamos nosotros, los itinerarios peatonales accesibles, deben de tener continuidad, como hemos dicho muchas veces. No vale hacer un trocito o hacer actuaciones puntuales como suelen hacer la mayoría de los ayuntamientos, que es hacer un paso de peatones, un vado en el paso peatones, y después de ahí no puede salir para ningún sitio.
Claro.
Eso no vale.
Eso lo veíamos. Bueno, es un hándicap que tenemos porque nosotros en el proyecto Ocupación con Sentido ahí atendemos a todo tipo de personas con todo tipo de discapacidades, y una de ellas es una persona que ya ha venido aquí, es una persona ciega, que está aprendiendo a usar el bastón.
Octavio,
sí, y está aprendiendo a usar el bastón, y decimos, bueno, de referencia la pared, vale. Porque después de la pared está el sistema de encaminamiento. Pero claro, ¿y si no hay sistema de encaminamiento? ¿Y si están las cosas? O sea, ¿y si no hay un itinerario adecuado? Porque muchas veces ven el sistema de encaminamiento, que recuerdo a nuestros oyentes, que es un caminito con guías normalmente del color distinto al de la acera, que sirve para guiar a las personas con discapacidad visual. Y eso, aunque parezca una tontería, que parezca de decoración en la acera, no es una tontería. Y
lo que está haciendo el Ayuntamiento de Puerto ahora, digamos, son pioneros en ese sentido, y los felicitamos por eso, es las reurbanizaciones que se están haciendo de las calles en Puerto Rosario, que tienen plataforma única, es decir, no hay desniveles entre la acera y la calzada vehicular, y además tienen en los cruces de calle, tienen lo que tú acabas de decir, que son las franjas de encaminamiento de color bermejo, que es el color municipal, por la montaña bermeja que tenemos en el municipio, y el color bermejo es las franjas de encaminamiento, que son pavimentos con acanaladura para cruzar, que sirven solamente para las personas ciegas, que sirven para cruzar, orientarse un ciego con un bastón blanco para cruzar las calles de una esquina a otra esquina. Como tú bien decías, el otro día hicimos un paseo con Octavio, hay que decir, desgraciadamente, que hay muchos ciegos que todavía no saben usar el bastón blanco, o no lo usan, sencillamente. Entonces, es una herramienta que tienen de apoyo para moverse con autonomía, no es ni más ni menos que para eso, para poderse mover con autonomía. Nosotros decimos aquí siempre que la referencia para los ciegos, la referencia principal es la fachada. Se orientan por la fachada con el bastón blanco. Si no tienen fachada, pues pueden tener un murete o se les pone un zócalo o un bordillo. Y cuando no hay ninguna de estas cosas, entonces cuando se utiliza la franja de encaminamiento, por ejemplo, para cruzar una calle.
Yo es que me atrevería a decir, más allá de lo que están hablando, que al final es una necesidad y ya está, no deberíamos de pensar tampoco en grandes cosas, ¿no? Pero aprovechando que estamos hablando hoy sobre la salud mental, es el hecho de sentirse que perteneces al lugar, ¿no?
A la
comunidad.
Y a la comunidad.
Que es tu sitio, ¿no? Que está hecho también para ti y no solo para las personas videntes.
Sí, es que, bueno...
Es un desánimo, una carga que...
Todas estas barreras, encima. Muchas veces lo que nos llegan a decir es, no, es que yo ya no puedo, porque es que estoy ciego. Y yo, ¿cómo que no puedes? Tú claro. Puedes aprender a usar el bastón, tú puedes, pero claro, muchas veces no es solamente motivar a la persona, sino que el entorno también ayude, ¿no?
Es que muchas veces tienes esa motivación, pero cuando te encuentras con todas esas barreras, con esos obstáculos, pues va pesando, ¿no? Y es muy importante también lo que hablábamos de la inteligencia emocional para estas cosas.
Sí, el generar entornos accesibles también va a garantizar que la gente salga más a la calle y se mueva más.
Otra de las cosas que hemos comentado aquí al respecto también es lo que la ley, la normativa llama el diseño universal, que no es ni más ni menos que diseñar las cosas para todas las personas. Por ejemplo, pongo un ejemplo fácil. Yo he visto, aquí ponemos siempre un ejemplo muy conocido, que lo conoce todo el mundo, que es el acceso al hospital. El diseño universal consiste en que hacer un diseño que sirva tanto para una persona que se desplaza en silla de ruedas, como para un ciego, como para cualquier otra persona. Entonces, en el hospital insular tiene la entrada principal, que casi todo el mundo la conoce, donde tiene puede haber habido un acceso universal con una rampa muy suave para entrar hasta llegar a la puerta automática de cristal. Y resulta que no, ponen un escalón innecesario y ponen en una esquinita una rampita para las personas que se desplazan en silla de ruedas. Entonces, eso es lo que es excluyente y discriminatorio. Si tú puedes hacer un diseño universal con una rampita suave para que todo el mundo entre, nadie se percata de que hay barreras arquitectónicas. Y no tiene una persona en silla de ruedas que ir por un sitio diferente de forma excluyente y discriminatoria. Entonces, por eso es importante el diseño universal.
Que muchas veces hablamos de lugares adaptados, pero claro, si comenzáramos desde cero, como lo que dice Carlos, del diseño universal, no tendrían que adaptarse.
Es que al final la discapacidad al final se ve muy influida por el entorno, porque si el entorno estuviera diseñado de otra manera, no tendrían tantas dificultades, porque la discapacidad es cuando tienen esa persona que tiene unas características determinadas tiene ciertas dificultades porque el entorno no está adaptado.
Todavía he visto yo muchos proyectos, por eso digo que hace falta especialistas. Todavía he visto yo muchos proyectos arquitectónicos donde se diseña una, pudiendo haber un diseño universal, se diseña una escalera y una rampa por una esquina.
¿Y por dónde va la gente?
Claro. Entonces, claro, la gente tiene tendencia a ir por el sitio más fácil, eso estaba clarísimo. Es como la famosa foto aquella que enseñó Rovira Veleta en la charla que nos dio aquella vez, donde se veía la salida del estadio Nou Camp, saliendo miles de personas, y había una escalera y una rampa. Todo el mundo iba por la rampa, claro, lógicamente, porque la gente va por el sitio más cómodo y más seguro, porque esa es otra.
También.
La gente a veces olvida de que una escalera es un sitio peligroso, porque te puedes caer. Hay mucha gente que se ha matado bajando una escalera.
Y más en estadios hay mucha gente allí.
Entonces, por eso digo que la accesibilidad universal sirve para todo el mundo. Es decir, a todo el mundo se le hace cuesta arriba. Es decir, si tú tienes una pendiente muy pronunciada, diseñan, la normativa dice que las urbanizaciones hay que diseñarlas, las nuevas hay que diseñarlas accesibles. Y accesible es que no tengan más del 6% de pendiente. Claro, tú haces una calle, que todavía hay quien diseña calles con un 20% de pendiente, pues, oye, la gente dice, oye, yo esto no lo subo, aunque tengan posibilidades. Entonces,
claro, pues ahí queda esa reivindicación, ¿no? Y con esto terminamos ya. Bueno, nos vemos la semana que viene, y para finalizar nos vamos a ir como es habitual con una canción que hoy han elegido Me Vieron Cruzar, de Calle 13. Yo no sé si por alguna razón en concreto o simplemente porque a ustedes les gusta.
A ver, porque supone, no sé, habla de superación del cantante, pero aparte de eso es muy bonita.
Y bueno, que estamos hablando de las calles y demás, así que igual
viene,
un poco por ahí.
Viene.
Nos va bien.
Para caminar, ¿no?
Muy bien. Pues la semana que viene otro programa más de Un Mundo Sin Barreras, y muchas gracias Cristina, muchas gracias Elizabeth y Carlos, que como dije antes lo tenemos aquí pero no lo hemos olvidado, pues por hacer posible este programa en el que me he incluido yo aquí, que no sé si volveré, pero bueno, pues ha sido un placer.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Nos vamos escuchando entonces Me Vieron Cruzar, de Calle 13.